6. ¿De acuerdo? Estuvimos repasando el otro día y estuvimos viendo en los pronombres, habíamos visto ya los pronombres sufijos, los pronombres dependientes, y hoy vamos a ver el tercer y último tipo de pronombres, que son los pronombres independientes. ¿Os ha llegado a todos el archivo? Vale. Bueno, pues como pone aquí, aparecen casi siempre al principio de la frase y suelen tener un significado enfático, un significado de refuerzo de lo que quieren decir. Como siempre, os he puesto aquí la tabla con los distintos pronombres que hay. La primera del singular, yo. Segunda del singular en masculino y femenino. Tercera del singular en masculino y femenino. Y los plurales... ¿Qué? Los plurales se emplean indistintamente para el masculino y para el femenino. ¿De acuerdo? Si nos fijamos y ponemos en paralelo las tres tablas de sufijos, veremos que hay muchas similitudes entre casi todos, ¿de acuerdo? Entonces, la forma correcta de identificarlo, aparte de su posición en la frase, a veces se pueden confundir, pero hay que centrarse en qué sitio van y qué función están desempeñando, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué función tienen estos pronombres independientes? Pues pueden funcionar como sujeto, ¿vale? Y aquí tenemos la cinematográfica frase de yo soy tu padre, ¿vale? En este caso, claro, en este caso el verbo está omitido, el verbo ser o estar, y tenemos que en esta ocasión el pronombre es el que abre la frase, ¿vale? Tenemos el pronombre independiente yo, tenemos padre, y tenemos el pronombre sufijo de segunda persona del singular, ¿vale? Obviamente, como no está el verbo, es un verbo copulativo omitido, la traducción sería yo soy tu padre. Lo de Luke lo podemos poner delante si queremos. Tenemos abajo otro ejemplo. De nuevo lo mismo, verbo ser o estar omitido, abriendo la frase el pronombre independiente, haciendo función de sujeto de ese verbo, y a continuación lo que sería en castellano el atributo, el complemento de ese verbo copulativo, que en este caso sería Nesú, que es rey del Alto Egipto.
Sí, en el vocabulario he visto que lleva una figurita determinada.
Vale.
¿No? A veces pone que se puede usar con o sin.
Sí, ahí lo tenemos. Aquí.
Exactamente.
Vale. El determinativo no siempre tiene que aparecer. O no siempre aparece. ¿Vale? Nos tenemos que fijar, si hay duda, en la transliteración. Si la transliteración es correcta, no hay más discusión. El determinativo puede o no puede aparecer.
Un momentito, antes quiero decir.
Ah, ya sí.
¿Qué vas a hacer?
Me voy a quedar con María José a la cafetería y a las 7:30 tengo la tutoría.
Ah, sí.
Vale. Perdón.
Vale, pues como decíamos, el determinativo puede o no puede aparecer, ¿vale? Incluso, como os he puesto en esta palabra en concreto, pueden aparecer otros determinativos, siguiendo a la grafía. ¿Para que sí, hombre? Para que no nos aburramos, ponerse tan fácil. Vale, pues eso es todo sobre los pronombres independientes. Abren la oración y van haciendo la función de sujeto. No tiene más. ¿De acuerdo? Como no tiene más, he añadido más cosas a este tema para que no nos quede tan soso. Estuvimos viendo hace unos temas la forma, lo que llamamos la forma SDM.F, ¿vale? Que dijimos que era un presente normal y corriente con el pronombre sufijo detrás, y era el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, yo canto, yo oigo, yo como, tú bailas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver otra forma que intercala una N, como podemos ver, tanto en la transliteración como en los jeroglíficos. Tenemos el verbo, SDM, tenemos la N y tenemos el pronombre dependiente. Esta forma verbal se construye insertando entre el verbo y el pronombre sufijo o sujeto la partícula N. ¿Vale? Y a nivel del curso que estamos dando y como nos estamos desarrollando el temario, vamos a quedarnos con que va a ser una construcción que vamos a emplear para expresar el pasado. Igual que la SDMF era para el presente, añadiéndole o intercalando esa N, va a hacer referencia a una formación de pasado. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos, como siempre. Tenemos aquí el verbo salir, que está compuesto por este símbolo, que sería PR, PER, reforzamos con la R, y el determinativo de movimiento, de andar, de entrar, de salir. La lógica nos diría que más bien parece entrar que salir, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ese sería el verbo, esta sería la N, y a continuación, el pronombre sufijo de tercera persona del singular. Él salió, ¿vale? Si no estuviera esta N, estaríamos ante una forma de presente SDMF, que sería él sale. Hola, buenas tardes.
Si no estuviera
la N, el zigzag ese que... Otro ejemplo que tenemos aquí. En este caso, no con pronombre, pero sí con un sujeto. Tenemos el verbo escuchar, tenemos la N y a continuación un sujeto, que en este caso es Dios. Y a continuación lo que sería el complemento directo, que en este caso es voz. Por tanto sería el Dios, sujeto, escuchó, no escucha, escuchó, porque tenemos aquí la N, que escuchó la voz. La voz es desde la cucharita hasta el señor que se está señalando la cabeza o la boca. ¿Vale? Se puede, se puede. Pues como vamos muy bien de tiempo y este tema es cortito, lo repasamos un momento para los que acabáis de llegar. Y para los que estáis aquí, pues también lo repasamos. Estamos viendo el último tipo de pronombres que hay. Solo hay tres clases y esta es la última. Hemos visto los pronombres sufijos, los pronombres dependientes y ahora vamos a ver los que se llaman pronombres independientes. Porque, a diferencia de los demás, no dependen de ninguna palabra. Aparecen en la mayoría de las ocasiones al principio de la frase y tienen un significado enfático, un significado de refuerzo del significado de la oración. Tenéis a continuación la tabla con todos los tipos de pronombre independiente y vemos que actúa siempre como sujeto. Tenemos ahí dos frases de ejemplo. La primera, tenemos el pronombre independiente de primera persona, que sería yo. El verbo ser o estar está omitido. A continuación, padre. Y el pronombre sufijo de segunda persona del singular. Por tanto, sería yo soy tu padre. ¿Vale? El otro ejemplo, pronombre independiente de tercera persona del singular, el verbo ser o estar está omitido, y Nesú, que sería rey del Alto Egipto. Él es rey de Egipto. ¿Vale? Tan fácil como eso, los pronombres independientes. Dentro de este tema hemos metido una nueva forma verbal. Si vimos con anterioridad lo que llamamos la forma SDM.F, que la empleábamos para expresar el presente, formada por un verbo y un pronombre sufijo, en este caso intercalamos una N y lo vamos a traducir como un pasado. Dos ejemplos. Tenemos el verbo salir, que es PR y está formado por estos dos símbolos más este, que sería un determinativo. Tenemos a continuación la N y tenemos a continuación el pronombre sufijo de tercera persona del singular. Por tanto, sería él salió. Se me ha olvidado deciros, aunque lo estáis viendo aquí, que a la hora de transliterarlo, sí se separa con puntos como si fuera un pronombre dependiente. ¿Vale? Otro ejemplo. El verbo escuchar, oír. La N. Ahora un sujeto, no un pronombre. Que sería Dios. Y voz. El Dios, o un Dios, escuchó la voz. Si no apareciera la N, sería el Dios escucha la voz. Sería en presente. ¿De acuerdo? Más cositas. En ocasiones podemos encontrarlo ante esa fórmula tan larga que hay ahí, que ni más ni menos que a lo que acabamos de ver le ponemos delante IW. ¿Vale? Eso sería una fórmula que se emplea para dar elegancia a narraciones de hechos pasados y en el aspecto práctico no haríamos ni siquiera la traducción. ¿Vale? Es una cosa más bien, por decirlo de alguna forma, simbólica. En el ejemplo que tenemos a continuación, tenemos esa forma IW. A continuación, el verbo abrir, compuesto por estos cuernos y los dos símbolos de abajo. A continuación, la N y en vertical, el pronombre de tercera persona del singular. Eso sería, tal como hemos visto hasta ahora, él abrió. Esto de aquí, este grupo IW, no se traduce. ¿Vale? ¿Qué más? Pues tenemos una preposición y tenemos otro pronombre. ¿De acuerdo? Su boca, ao o para mí. Un pronombre, otro pronombre. Literalmente, si ella le abrió su boca de él a mí. ¿Vale? Vale. Ojo con esto que vamos a ver ahora, que tiene su lógica, pero es muy fácil equivocarse a la hora de traducirlo en una frase. Si nos encontramos la forma SDMF, la que usamos para expresar el presente, la que está formada por el verbo y a continuación el pronombre, después del verbo DI o RDI, que significa dar o situar, cambiará el significado por causar, hacer o permitir, actuando esa forma verbal como un complemento de dicho verbo. ¿No hemos enterado de algo? No, si es que todo es complicado, complicado. Vamos a ver. Olvidaros de lo que hay aquí delante. Si solo tuviéramos... Olvidaros de este grupo de aquí, ¿vale? Si solo tuviéramos esto, tendríamos vosotros oís, ¿vale? Vale, aquí tenemos ese verbo que significa dar o situar, dei. Tenemos el pronombre de primera persona, el pronombre sufijo del singular, que sería yo. Por tanto, hasta ahora, yo doy. ¿Vale? Pero detrás nos encontramos con esa forma verbal que es un verbo y un pronombre sufijo, que en este caso sería vosotros oís. Literalmente, como os pongo abajo, sería yo doy, vosotros oís. Yo doy que vosotros oigáis. Se traduce, por tanto, como yo hago o yo permito que vosotros oigáis, ¿vale? Es algo así, en realidad, la traducción lo que hace es clarificar un poco el significado, el cambiar esa traducción del verbo, porque sí podría ser lógico, sí podría ser consecuente con una traducción al castellano, es decir, yo doy, yo concedo que vosotros oigáis, ¿vale?
¿Os permito escuchar?
Os permito escuchar, también puede ser. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando nos encontremos con ese verbo, vamos a estar siempre un poco pendientes de si inmediatamente detrás está la otra forma. ¿Qué está? Traduzco por causar, hacer o permitir. Que aparece otro tipo de construcción, otra palabra, otro lo que sea, dar o situar. ¿Vale? Esto es la teoría. Lo mejor es que cuando llegue la práctica lo analicemos en la frase. Y con esto hemos visto lo que es el tema que tenemos hoy por delante. ¿Vale? Bien. A continuación tenemos el vocabulario. Tenemos brazo o mano, que es el determinativo del brazo de la mano con el trazo vertical. Tenerse, conseguir retirar, ser puro, ser limpio. Si aparece con el determinativo, este significaría sacerdote. Tenemos el verbo abrir, que lo hemos visto antes en un ejemplo. Tenemos el verbo responder. Eficaz, benefactor, excelente. Tenemos rey del Alto Egipto, que ya hemos visto que puede aparecer con otro tipo de determinativo o incluso sin determinativo. Tenemos la palabra Dios, que está compuesta por el jeroglífico del banderín que se situaba a la entrada de los templos. Se situaba una especie de estandarte a la entrada de los templos, fuera, en los pilonos, que si estaba puesto significaba que el Dios estaba dentro. Si el Dios salía en procesión, se retiraba ese estandarte, dando a entender que el Dios no estaba dentro. Yo no sé si alguno está aquí vinculado al mundo de la Armada, de la Marina, pero hoy día en los barcos sí se alza un gallardete en señal de si está o no está el comandante a bordo. Lo digo porque es curioso, porque el significado, el uso es exactamente el mismo que le daban los egipcios, sin que llegue a ser un dios, pero bueno. Y puede o no puede, casi. Algunos más que otros. Y puede o no aparecer el determinativo este del faraón o del dios. Vale, tenemos más palabras. Tenemos la palabra desnudo, tenemos la palabra ropa o vestuario, esclavo o esclava, ¿vale? Si tenemos esclava, se le añade el jeroglífico de la T, como ya vimos, para distinguir masculino y femenino, y además se cambia el determinativo del hombre por el de la mujer. Hambre o tener hambre. Esta es muy importante que lo aprendáis, por si algún día vais a Egipto y tenéis un... ¿Cómo se pide una cerveza? ¿O lo lleváis escrito en una tarjeta? Pues habrá muchos que no, claro. Esposa. Interior. Si aparece, que es como aparece casi siempre, detrás de esta palabra, el determinativo de ciudad, que sería este círculo con el aspa, significaría residencia real. Espalda. Hermano y hermana. Volvemos a lo mismo. Se le añade la T y se sustituye también, se pone el determinativo de hombre o mujer, según sea. Ir, caminar. Y tenemos la palabra Kemet, que es como los egipcios conocían a su país, a Egipto. Para los egipcios, Egipto no era Egipto, claro. Eso se lo hemos puesto nosotros luego. El nombre con el que se conocía al país era Kemet, la tierra negra, que era el color en que quedaba la tierra cuando se retiraba el agua de las inundaciones. En contraposición, que creo que también está, a la tierra roja, que era la del desierto. ¿De acuerdo? Entonces los egipcios conocían a su país como la tierra negra. Tenemos aquí el verbo encontrar, que no sé por qué se me ha copiado también aquí en el principio del tema, pero bueno. Pan, sabueso o perro, y, como os he dicho, la tierra roja o el desierto. Curiosamente, la transliteración es bastante parecida a la palabra que empleamos hoy. Y con esto hemos visto ya el tema 6. Dudas, preguntas, inquietudes.
Gracias al vocabulario que voy sacando las cosas.
Hombre, claro.
Entre el vocabulario
y... Hola, buenas tardes.
¿Y el diccionario?
Claro, no. Sí, la razón de facilitaros el vocabulario, más que nada, es para que nos volváis locos buscando palabras en el diccionario. Lógicamente, si hiciéramos en un futuro, o si hiciera un curso más avanzado, el vocabulario desaparecería. porque una de las cuestiones que hay que aprender y a manejar es el tener cierta soltura con el diccionario y, sobre todo, que ya han surgido aquí algunas dudas y algunos problemas, saber interpretar lo que pone el diccionario con respecto a la frase que tenemos delante. Que muchas veces, ya hemos visto aquí algunas veces que hemos tenido lío, que si pone el signo, que si no lo pone, ¿vale? Muchas veces hay que interpretar lo que nos pone, porque una misma palabra puede tener varios significados, una misma palabra puede o no puede tener un símbolo, ¿de acuerdo? Y como digo, todo esto teniendo en cuenta que estamos viendo frases prefabricadas y fáciles escritas para esto, no son frases reales, ¿vale? Si nos metiéramos en frases de verdad, podemos perder la cabeza. Porque, claro, porque ahí entra también un poco, aunque la cuidaba mucho, vamos a decir, la ortografía que tuviera el artista de turno. Ahí entraría también, si es en papiro ya, no digo nada, porque precisamente de escribir rápido los jeroglíficos nació otro tipo de escritura. Y también que según la región y según los países, igual que ocurre con cualquier idioma, que según qué región, un mismo idioma, se puede incluso escribir de distintas formas, nos podemos encontrar que falta un símbolo, que sobra, que no está, ¿vale? A lo mejor el escriba de turno, para hacer alusión, por ejemplo, a ser o tener ser, resulta que de buena primera nos encontramos que ha decidido que con los tres o del agua y el señor señalándose la boca ya tiene bastante. Y obvia todo esto. Y nos podemos volver locos para llegar a la conclusión de que nos quieren decir eso. Vale. De todas formas, cuando vayamos a Egipto, ya veremos muchos ejemplos de ese tema. ¿Quién se viene a Egipto? Algo hay.
Yo no puedo estar.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver una cosa y ahora hablamos del tema. Ahora yo creo que nos va a dar tiempo a hablar con más calma y estamos casi todos. Como le he dicho antes a vuestro compañero, que es un poco el enlace que tenemos, no es caro, es mucho dinero.
No,
pues son muchos días, se visitan muchos sitios, no es un caro, pero ahora lo hablamos. Os voy a enseñar antes aquí. Vale, esta. Vale, estos son los ejercicios que corresponden al tema 6 que no os he mandado, ¿vale? Para que no nos volvamos locos. No lo he mandado para no impresionaros. Como os comenté, la cosa se va complicando un poco, ¿de acuerdo? Las frases son más largas, aunque no demasiado tampoco, pero sí que puede llevar más tiempo el poder resolverlas y el poder traducirlas. Y entonces, como no quiero que tengamos ese agobio de que para el martes que viene no tengo que tener y tal, pues lo que hablamos en la otra sesión. Lo que vamos a hacer, la próxima sesión no vamos a dar teoría de esta. Vamos a preparar una clase sobre otra cosa, ¿de acuerdo? Relacionada con la escritura, y esta frase la veremos para la anterior. ¿Vale? Para que tengáis un margen de tiempo. ¿Que alguien acaba de hacerme las mañanas? Pues me las manda y se las corrijo.
Por cierto, de fechas, ¿la próxima clase cuándo será?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No se sabe la semana que viene.
Ah, pues ahora nos miramos. Vamos a ver. Un momentito. ¿Estás estudiando historia del arte aquí?
Bueno, me quedan dos asignaturas.
Ah, vale, yo también.
¿Sí?
Vamos, yo acabé. Yo estudié. ¿Qué te queda?
Bueno, el martes me examino de las vanguardias y la arquitectura en el periodo de entreguerras. Y
total. Yo no quería decirlo porque
no
debo.
Lo asumo. Luego ya me queda en el segundo trimestre el trabajo de fin de grado.
Muy bien. Pues yo estoy dando aquí la tutoría de, pero esa del primer año.
¿De
estoy dando la de arte medieval, la de alta y baja y media edad.
Está bien.
La del románico, todo eso.
Hay algunas asignaturas que son.
Sí.
Últimas sí. Tendencias del arte, por ejemplo. ¿Eres?
También muy bonita. Muy bonita.
Muy bonita.
Sí, claro, no. Yo comprendo. No,
el problema del arte de últimas tendencias es que es pura filosofía.
Totalmente. De hecho, hay algunas de esas asignaturas que son también de la carrera de filosofía.
Hay dos asignaturas.
Sí, claro.
Teoría del arte 1 y teoría del arte 2 son
claro.
de
Claro.
Pero ahí las últimas tendencias son todo filosofía.
No, ahí puede ser cualquier cosa. Bueno, daría esto para hablar menos arte, claro. De acuerdo. Pues nada, mucho ánimo, mucha paciencia.
Porque en la sangre imagino que todo eso estará ocupado.
Sí. De todas formas, yo... Exactamente. Lo podemos mirar un momento, si nos importa, y así os lo digo seguro. No, pero si tenemos exámenes, no... aquí esto. Hoy estamos a 21 de enero, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la próxima clase será el 18 de febrero. Porque nos saltamos... ¿Eh? Claro, porque saltamos la semana de exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, para la próxima sí seguiremos con la teoría y corregiremos los ejercicios. Para no perder mucho y haremos un repasito también otra vez.
Entonces sí tenemos tiempo para la teoría.
Sí, hay tiempo. Ya vamos, si no me hacéis esos ejercicios, en casi un mes que vamos a tener por medio. ¿Alguien más tiene exámenes la semana que viene que está estudiando algo en la UNED?
Yo estoy en la Escuela Especial de Idiomas Martes.
¿Qué está estudiando?
Segundo de francés y cuarto de francés.
No está mal. No está nada mal.
No, pero el 4 de febrero sí que se puede dar clase.
Pongamos, los exámenes son...
Los exámenes son del 27 al 31. Luego hay dos semanas sin nada.
Luego, del 27 al 31, después está la semana de descanso. Pero es que no podemos programar exámenes en esa... No podemos programar actividad en esa fecha. Vamos a ver. El 28 tenemos exámenes, fecha de exámenes. El 4 es la semana intermedia. Y la siguiente es el 11, que es la segunda semana de exámenes. ¿Sí? El martes que viene es 28. Que estamos en la primera. La del 4 es la intermedia. Y el 11 es la segunda semana. El día 4 podríamos, pero es que en esa semana no se hacen actividades. ¿De acuerdo?
Y yo a partir del 18 de febrero ya que nos queda.
El curso está programado hasta el... Sí, hasta el 28 de abril.
A partir de ahí ya todos los martes sin problema, ¿no?
Sí, salvo que alguno pille fiesta o Semana Santa o algo, que creo que también nos cogía algo por medio, ¿eh? La semana, hombre, claro, que...
Vamos a recuperar las clases que... Como hemos pedido dos clases...
Perdimos dos clases, efectivamente. Lo podríamos ver, añadir esas dos clases al final del curso, si no nos pillan los exámenes. De todas formas, me lo voy a apuntar aquí para mirarlo bien. Perdimos dos, ¿no? ¿Fueron? Tenemos dos opciones, o añadir dos semanas más al curso, dos días más, después de la última, que sería el 28 de abril.
Si le ponemos media horita más cada día que vengamos.
Es que, claro, yo no sé si en el segundo semestre voy a tener tutorías a las 7:30, porque ahora las tengo. Hoy tengo tutorías a las 7:30. O ponernos todos de acuerdo y venir dos días que no sean los martes. ¿La opción de añadir la media hora más a vosotros vendría bien? No. No le viene bien al personal. Porque ya te digo, si yo tuviera libre el segundo semestre de clase, que todavía no lo sé, podría ser una opción, pero de momento...
¿Y venir media hora antes?
¿Media hora antes? ¿Sí? 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 Vale.
¿Hacemos el esfuerzo de salir de
Pues voy a mirar si cabe la opción de añadir 2 días más al final, si no volvemos a meternos otra vez en exámenes, que creo que no, y si no lo hacemos así, os lo contesto ya la próxima que tengamos, ¿vale? Te agradezco que me lo hayas dicho, pues la verdad es que no me acordaba, ¿eh? Vale. Visto esto, os tengo que mandar las actividades, pero ahora podemos ir echándole un vistazo de todas formas y podemos ir haciendo algunas como hacemos siempre. ¿Vale? Bien. Pues creo que es buen momento, Fulgen, por si nos quieres contar algo. ¿Vale? Sí, sí. Pasa. Pasa para acá.
Nada, eso que en un principio vamos a plantear hacer un grupo para poder ir a Egipto este agosto y era planteártelo también aquí a Javier para un contacto que tenemos en Madrid que realiza viajes a Egipto pues prácticamente todos los años va un par de veces, 2 o 3 y cada agosto básicamente va haciendo uno. Eso fue, hablé con él la semana pasada, me dijo que para este agosto lo tenía planteado, no sé todavía fechas cerradas, pero es muy similar al que hicimos este agosto pasado, que fue el primero, ¿no? Del 4 al 16. Entonces plantea, pues, la estructura. Es Madrid, Cairo, Luxor. Empezamos en Luxor y hacemos todo un crucero hasta Abu Simbel. Volvemos a subir a Luxor, luego Cairo y ya para de vuelta. En total creo que salen 13 noches, no, 13 días y 12 noches. Y era un poco plantearlo si sale la opción de hacer un buen grupo. Y
¿todo el crucero es en el barco? ¿Quiero decir todo el viaje es en el barco?
No, hay hotel en Cairo y hotel en Luxor. Y el resto en el crucero. Crucero hay pensión completa y en Cairo y Luxor es desayuno. Y bueno, de lo que plantea el viaje es que es muy completo. ¿Está aquí, no?
Sí, 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 sí.
Lleva desayuno en los hoteles de Cairo, ¿verdad? Era desayuno en Cairo y en Luxor.
¿Cuánto tiempo de días en el Cairo?
En el Cairo fueron... Pues desde el 12 de agosto que hicimos hasta la vuelta, que son 4.
La pensión completa
está en barco. La pensión completa en barco. El barco va parando en distintos templos y vas visitándolos. Vuelves al barco para comer y para... Entonces, pues bueno, desde el Valle de los Reyes, Hatshepsut, sí que realmente es muy
todo,
completo.
Todo.
Es que
todo.
Todo lo que es básico, así desde
sí. Primeras. Sí. Vamos a ver, este es de un viaje anterior que hicieron, ¿no?
Sí, el que hicimos en agosto, que va a ser muy parecido.
Sería, fue del 4 de agosto al 16, de crucero fue desde el 5 hasta el 11 y el resto en el Cairo. Y todos los grandes sitios que penséis de Egipto los visitaron. El templo de Luxor, el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut, el de Deir el Medina, los colosos de Menón, el templo de Komombo, el de Philae, el templo de Abu Simbel, el templo de Fu, Karnak, la meseta de Giza completa, en el Cairo la fortaleza de Saladino, el museo arqueológico, etcétera,
luego
etcétera,
tiene
etcétera.
Tiene visitas opcionales como Dendera, Abidos, también sí, tiene, por ejemplo, yo lo que digo es que este tipo de viaje no es el viaje.
Eso sí es importante que lo.
Un poco más aventura, un poco se va moldando el viaje en función del grupo. También hay partes que dicen, ¿no? Que yo quiero visitar este templo y se pueda moldar un poco el viaje para poder hacer esa visita. Es un poco sobre la marcha, en la estructura se cumple, pero siempre se va viendo un poco pues también pues, lo que la gente le apetece ver, pues tardar tiempo, por ejemplo, en la meseta de Giza estuvimos 6 horas. Luego pues, visitar, vender, ahí ha ido por mucho. Agencia, pues ni lo plantea. Ahí sí, pues, se organiza con un autobús, se visita con pues, la cena y las.
Entonces, pues.
¿Cómo?
¿La mayorista o no?
Es ACNUR. Nosotros vamos con una persona que es Manuel, que es la que organiza el viaje junto con la agencia de Madrid. Allí tenemos dos guías, un inspector de la meseta de Giza y nos acompaña todo el viaje. pues básicamente sería eso. Pero lo que sí quiero decir es que en un viaje típico turístico es diferente.
Vale.
¿Qué vamos a
se viaja con...?
La compañía, la de Aérea, era Egyptair.
Sí, la
de
Egyptair.
Sí. Sí, un poco lo que... Vamos, supongo un poco la aventura tampoco que nos vayamos a cruzar el desierto corriendo.
Por ejemplo, cuando fuimos a la meseta de Giza,
sí,
y fuimos derecho a visitar a la pirámide, pero luego dice, no, el autobús que se vaya y el que quiera nos llevó...
Claro, te llevan a una parte que es donde está la panorámica. Justo. Que ahí tú llegas, te bajas, te haces la foto con las pirámides de fondo, te vuelves a subir en el autobús y te vas a visitar las pirámides.
Uh-huh.
Nosotros tenemos la opción pues, de hacer la ruta que hacen los peregrinos con el desierto,
cruzando
camello o andando, como quieras. Llegas a un punto, ves las pirámides de otra perspectiva, estás ahí tranquilo, hay una charla o caminas por el desierto hasta llegar al templo de los Micerinos. Sí. Allí te relajas, vuelves a hablar, coges algo de sombra. Claro.
Y el que no quiera se va en el autobús y ya está.
El que no quiera se va en autobús, en camello, quieras.
Vale.
Sí.
Yo lo del camello lo recomiendo un poco, tienen una mala leche los camellos.
Luego también cuando íbamos de crucero había una mañana que no teníamos ninguna actividad programada,
claro,
y entonces surgió de visitar la isla de Elefantina. ¿Se llama así?
Sí.
Y entonces pues quien quería pues se iba, quien no pues se quedaba allí en el crucero.
Claro, organizaba una
pues, claro, pues exacto, nos fuimos la carta y la verdad estuve impresionada cuando vi esa isla.
Que no es el típico viaje de martes de 16 a 16:45 tal sitio, 16:45 vale.
Contacto, como él dice, Manuel, que él se va contando mucha espiritualidad, la antigua Egipto, y también siempre va acompañado en el viaje con nosotros. Yo le decía, los sabios, iba un egiptólogo, otro que le iba a hacer un
mítico,
y entonces tenía, bueno, llegábamos a un Busimed y empezábamos, Juan, ven para acá, ven para el himno que pone aquí.
Claro, había una persona.
Claro, o sea, yo vine, vamos.
Bueno, pero eso cuando vayamos ya lo hacéis vosotros.
Cuando se nos fue, la suerte que con una persona arqueóloga y le iba contando, te acercabas a él y él, con la parte de las noches en el desierto, te iba contando cosas y iba contando una experiencia también. Aparte de todo el recorrido, es con el grupo que vas y la gente que se puede unir allí. Y lo que te hace con todo.
Sí, es un estilo de horizonte paralelo que también es.
Sí,
es el que no sé el mismo estilo porque no es eso.
¿Qué prefiero decir?
El autobús de Alcón.
Se ha
dejado. O sea, te lleva. En el autobús te deja y te lleva.
Bueno,
sí,
pues ahora voy a contar yo la parte fea.
En autobús. En autobús también lo pone opcional porque hay mucha gente que como el viaje es duro en autobús, madrugada, claro, lo pone opcional porque hay mucha gente que dice, bueno, ya he ido 3 veces, esta vez me quedo durmiendo. Lo deja un poco opcional, igual que vender allá.
Sí, mira, dice, pensión con visita a los templos de Busin Bel en autobús. Por ejemplo, este viaje, que ya fue el de agosto pasado, ¿no? Que como os he dicho, fue del 4 al 16, o sea, fueron 12 días, salió por 1.490 euros, ¿vale? Y por la información que tengo aquí, el precio incluía el suplemento de temporada alta, avión y de vuelta desde Madrid. Madrid, Cairo, Luxor y vuelta. Línea regular con Egyptair. Traslado por carretera a Swan a Busin Bel en autocar con aire acondicionado. Menos mal. Los transfers del aeropuerto, hotel aeropuerto. El hotel de Luxor en régimen de... ¿AD qué? ¿Media pensión? Alojamiento y desayuno.
Lo que es media pensión.
Vale. Pensión completa durante el crucero, eso sí. Motonave de 5 estrellas. Hotel en el Cairo en régimen de... alojamiento y desayuno, todas las excursiones mencionadas en el programa en autobús privado con aire acondicionado, el seguro de viaje y un guía local de habla castellana, ¿vale? Y aparte añaden talleres, conferencias y ejercicios a cargos, en este caso no sería porque supongo que llevarán a otro, Javier Belmar y Manuel José Delgado, que sí, ese sí es el, ¿vale? Vale. Los precios no incluyen las tasas de aeropuerto, las propinas, pone entre paréntesis 50 euros para todo el viaje, visado de entrada, 30 euros. La entrada a los monumentos, 100 euros en total. Y aquí incluso la información que me ha pasado, tengo desglosado en libra egipcia el precio de la entrada a todos los museos. En total suman 100 euros. Incremento de tasa o suplemento por carburante a efectuar por la compañía a la hora de emisión de billetes, visitas opcionales extras en los hoteles y los extras de hoteles como lavandería, bebida, bueno, vale, etcétera, ¿vale? Que sepa, que tengamos una idea de cuánto cuesta la broma. Sí, el hotel de Luxor, el San George o similar.
El hotel va cambiando de Luxor.
Va cambiando, ¿no?
Ese que pone ahí llamado, no.
Y el del Cairo Mercury la Esfinge.
Para 12 días es muy barato.
Por eso he dicho que no es caro, que es mucho dinero. Claro. Claro, pues estos 1.500 le añades lo demás, te ponen unos 2.000 más lo que te lleves, claro. Claro, claro. Bueno. Otra cosa que quiero aclarar de este tema por si acaso. Esto es una cosa absolutamente particular nuestra, sobre todo de Fulgen, que es el que nos ha facilitado la información, ¿vale? Aunque yo se lo comentaré a la directora del centro y tal, por si queremos publicitarlo y que se apunte más gente y tal, pero que en esto la UNED no tiene nada que ver, ¿vale? Lo aclaro por si acaso, ¿de acuerdo?
O sea, que no lo financio lo mismo.
Ojalá, pero me... No, no, por probar, a ver... Aunque sea un descuento para de viaje de fin de curso para los que venís todos los días a clase, ¿no?
No creo.
No creo.
Una comparación, yo tengo aquí un presupuesto del 2 al 11 de agosto, que se hizo el año pasado, en 2019, con el Museo de Barcelona, que tiene su propia agencia, que es Acción Travel. Y según el número de personas en el grupo, ¿no? Pero un grupo de 10 a 14 personas, la habitación 2 sería por 2.500.
¡Ostras!
Una semana.
Muy completo, muy apretado, porque lo ve todo, nos entretiene. Y la gente, yo ya viste con ellos en otro tipo de viaje de Egipto también. Y la gente nos entretiene. O sea, la gente te lleva.
Es que eso también.
Y si sobra tiempo, se inventan.
Sí, sí.
Si bien han ganado tiempo por lo que sea, porque.
Pues muchas veces también, por ejemplo, por poner el ejemplo de la opción cada OEL, de que veas un monumento o estés viendo las pirámides al fin y te digan, bueno, pues ahora un rato para el que quiera darse una vuelta por aquí, pues yo creo que eso también se agradece muchas veces, que no te lleve marcando el paso. Vale. Bueno, tenemos tiempo, lo que sí que si alguien se anima o alguien pudiera estar interesado, que lo diga, para ir un poco viendo quiénes se pueden apuntar, quiénes no, y que el hombre este que organiza los viajes pueda tener una idea si se va a hacer, si no se va a hacer, simplemente. ¿Vale?
Pero de todas maneras, mover a gente no solo. Sí, gente de
toda España.
Vale, vale. Por supuesto, están, vamos, el viaje está abierto a todo el mundo. Lo hemos dicho aquí porque viene a colación del tema, pero vamos. Amigos, familiares, enemigos que queréis dejar allí en el desierto, yo qué sé. Claro, él me ha planteado esto para que lo sepamos y me ha traído esto, pero esto es del año pasado, por tener una idea. Vale. Bueno, actividades. ¿Empezamos ya o respiramos un poco y empezamos a la vuelta?
Estoy haciendo una observación.
Sí, sí.
Que para mí me vale. Es que estoy viendo que los pronombres, pronombres independientes,
sí.
Independientes, si los comparamos con los pronombres personales,
sí.
Pues vemos que son prácticamente los mismos que los pronombres personales.
Correcto.
Añadiendo solo NT. Y eso a lo mejor facilita un poco,
sí.
Memorizar. Es decir, que yo lo más seguro es que me haga una tabla donde ponga todos los pronombres, porque
es muy buen sistema el hacer una tabla entera. Lo que pasa es que, como nosotros hemos ido viendo los apartados, yo he preferido no mezclar los tres tipos directamente porque puede presionar un poco.
Pero
sí es una buena forma, ¿eh?
Si vemos los pronombres de hoy, hemos visto independientes,
sí.
Y los comparamos con los personales, pues solo añadiendo NT,
correcto,
los tenemos,
correcto, por eso te dije,
prácticamente todos.
A los pronombres sufijos se le añade la NT. Los primeros que vimos,
sí, sí.
Si acordáis, el segundo era la K, la tercera persona era la F, que es la serpiente. Pues lo que hemos hecho es añadir delante NT. En casi todos. A los plurales igual. El de segunda y el de tercera. Muy bien. Más. Pues nada, si queréis. No.
Por ejemplo, las vocales no las usaban, ¿no? Y bueno, pero aquí aparece en esto que. Pero la O.
La O no. Es que, claro, es muy difícil. No quiere decir que no hablaran o que no usaran la O hablando. Lo que quiere decir es que nosotros no lo sabemos.
Ah, que no se han llegado a descubrir todavía.
No. No parece, por lo que ya. O sea, a nivel de traducción, es muy raro que vayan a aparecer más jeroglíficos. Hay que están clasificados unos más de 750. Y los que suelen aparecer de más es combinaciones de otros. ¿Vale? Y por ninguna parte ha aparecido vocales. Hay algunos que nosotros hemos decidido tomar como vocales, que derivarían de lenguas semíticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero como tal, vocales no. Lo que ocurre, lo que os expliqué el primer día, que no sabemos si, por ejemplo, el verbo abrir que tenéis ahí arriba es web, webé, webó, webé, webí, webú. No lo sabemos. Sabemos que esos cuernos es un signo bilítero formado por la W y la P. Sabemos que el rectángulo es un signo unilítero que representa una P. Y para poder entenderse, los que trabajan en la lengua egipcia, sean españoles, ingleses, alemanes, de cualquier idioma, se ha decidido, por similitudes que tienen todos los idiomas herederos de la lengua latina, que lo más lógico es pensar y pronunciar web. Pero hasta ahí. ¿Vale? Es una conclusión común a la que se ha llegado, un acuerdo, pero no quiere decir, ni muchísimo menos, que se leyera así en egipcio. Por eso, cuando